¿Qué cree usted, doctor?
Olimpia, no le pregunte.
Claro,
Pío.
Pues.
Hola, Pío.
Bueno.
Hola, ¿cómo vamos, amigo?
Hola, querido.
Los Alfieri son todos olimpistas de cuna.
Me crié en el vestuario de Olimpia.
Sí. Entraba a la jefatura de Pío y tiene una remera de Olimpia autografiada. Sí.
Qué gusto.
Mime te saluda, Pío. ¿Cómo estás?
Sí, claro que te reconozco.
Un abrazo,
¿cómo
querido?
¿Cómo andas? Bien.
¿Cómo estás, doctor?
Todo bien.
¿Cómo andan por el hospital?
Trabajando, por suerte, y con crecimiento. Estamos en una obra emblemática que va a significar una transformación, 80% más de capacidad de atención, de internación. Gracias a una ayuda china, estamos muy avanzados. Creemos que para enero, febrero ya... Son 26 camas más de terapia intensiva. Eso va a paliar el déficit de camas de terapia intensiva pediátrica, que ahora no se hicieron, ¿verdad? Porque se priorizó el tema adulto con las características de la COVID. Y también 53 habitaciones individuales dignas para atención a la población que nosotros tenemos, inmunodeprimidos, pacientes psiquiátricos, adolescentes que puedan tener su intimidad y su comodidad, como se merece nuestra gente.
Doctor, ¿y son muchos los niños que tienen el virus del COVID?
Hay dos tipos de pacientes, ¿verdad? Uno son los pacientes que vienen, por ejemplo, con peritonitis, y como todo paciente que se interna, que va a quedar como acompañante al paciente, le hacemos el test rápido y la PCR, entonces se establece lo que se llama cohorte, ¿verdad? Se internan en las mismas salas para no contagiarse. De eso hay pacientes que dan positivo. También hay pacientes que dan positivo y que no sabemos qué relación pueda tener. El otro a mí me puede decir, ¿verdad? Son pacientes, por ejemplo, con convulsiones. Entonces, y que dan positivo y que no estamos en que si es o no relacionado al virus o no. Y después están los afectados, lactantecitos chiquitos que hacen bronquiolitis, que hacen cuadros febriles, que obligan a internarse. Está aumentando, a la medida que aumentó la transmisión comunitaria, aumentó el número de niños internados. Y después el temido síndrome inflamatorio multisistémico, que es un cuadro muy particular descrito con esta epidemia, que a los 15, 20 días... Algunos hablan también de 10, otros de 30, pero alrededor de los 15 días después de haber estado en contacto con el virus. O sea, no quiere decir que tuvo que haber estado enfermo con muchos síntomas ni nada. El simple hecho de haberse infectado desencadena un cuadro muy grave que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que son procesos inflamatorios agudos, graves, importantes de todos los órganos, principalmente del corazón, y muchos ingresan en shock por ese cuadro. Ese es el temido, el que más miedo le tenemos. Y esos son los que siempre hay uno o dos en terapia intensiva desde hace unos 4 o 5 meses. Que diagnosticado temprano tiene un tratamiento muy eficaz. Por eso es, la alerta es, cualquier pasada la tormenta en la familia, en la casa, ¿verdad? En la situación de que se habían infectado y que, bueno, el abuelo se puso mal, los otros pasaron bien. Eso a los 15, 20 días que el niño empieza con fiebre, consulten inmediatamente. Ese es el mensaje.
¿Y la medicación es diferente con relación a gente de mayor sí. edad, doctor?
Se le hace inmunoglobulina, que los mismos anticuerpos que fabricamos naturalmente nosotros, esos se aíslan, se extraen, se concentran y eso se aplica y es notable la respuesta. Muy importante. Enseguida se hizo ese protocolo, se armó en Europa con la primera ola que ellos tuvieron y corticoides y altamente eficaz. Y les puedo explicar después Linde lo que es el Kawasaki, son parecidos a la enfermedad de Kawasaki.
Doctor, al principio de la pandemia se hablaba que los niños desarrollaban inmunidad, que eran difícilmente se contagiaban. ¿Qué ocurrió después como para que los chicos también entren, digamos, en las generales.
No, nunca se habló de que no se contagiaban, que no se enferman. Muy pocos se enferman y sigue siendo así. Muchos niños se infectan, muchos niños actúan también de contagio, de fuente del virus, pero no se enferman. Pero luego hacen síntomas mínimos. Eso sí tampoco sabemos por qué se comportan así, ¿verdad? Por algunas cosas, esa respuesta ahí.
Ese no se enferman, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿No desarrollan hasta el final como
no
si desarrollan?
No tienen síntomas. Hacen un resfrío banal. Hacen un cuadro febril de un día. O no hacen nada, el 80%. Y son positivos. O sea, que tienen el virus. En los adultos mayores es mucho más frecuente el porcentaje de personas que se enferman al contagiarse.
Doctor, y hoy en materia de números, ¿tenemos qué cantidad de internados y qué cantidad de enterapia?
Positivos que se manejan ambulatoria, hay una enormidad, ¿verdad? Pero en la internado hay 8 positivos y 2 en terapia.
10 en total.
Sí. Y esa es la cifra que estamos más o menos hace.
Pero ¿qué edad más o menos tienen cada uno de ellos?
De todo, tenemos de 17, hay uno que tiene una neumonía, hasta un habitante de 2 meses con una bronquiolitis.
Doctor, ¿tenés algo más?
Sí, tengo una consulta más. Doctor, un chico que está contagiado, que no está desarrollando, ¿es altamente contagiable? O sea, perdón, ¿puede contagiar, digamos, altamente a otras personas?
Claro que sí. Justamente una de las características de esta pandemia, de este coronavirus, es que el asintomático contagia en forma significativa. Eso es lo que hace tan difícil el control de la diseminación comunitaria. El asintomático, por supuesto, contagia menos que el que está con una neumonía grave en terapia intensiva, ¿verdad? Porque la carga viral es mucho mayor de ese paciente grave. Pero también contagia y disemina el virus en la comunidad. Él se siente bien, no tiene ningún síntoma, se va a trabajar, no deja de ir a trabajar, viene a la casa, no usa tapabocas en la casa y está diseminando.
O sea, ¿significaría entonces que, para hablarlo mal y pronto, hay un chico de repente que podría ser considerado una suerte de bomba de tiempo cuando hay adultos mayores, por ejemplo, en la misma casa, doctor?
Pobrecito, no sería una bomba de tiempo, sería un contagiado que a su vez puede contagiar.
No, claro.
Y generalmente él fue víctima de un adulto que no cumplió las pautas de aislamiento en su trabajo, o imposible de cumplir, como sería, ¿verdad?, en el transporte público, en el trabajo, ¿verdad?, en la situación. Es imposible mantenerse totalmente aislado, ¿verdad? Más que uno haga todas las medidas, siempre va a haber un porcentaje de infectados. Y también dentro de eso están los niños.
Doctor, ¿hay un intercambio y con posibilidad de ir de que algunos especialistas vayan a Roma?
En este momento justo estamos en otro, aparte de todo lo que ya hemos hecho con Italia, en este momento con el Bambino, el Gesù de Roma, va a ir el grupo de neurocirugía y neurología del Departamento de Neurología, el creador del Departamento de Neurocirugía, el doctor Mines, y van a ir a trabajar en lo que es un sueño de poder llevar adelante acá en el país, que es la cirugía de la epilepsia.
Pregunté esto sin saber, doctor Pío, que el doctor Mime estaba en esta cuestión.
¿Estuve?
Él estuvo, fue el creador, fue el que dio el impulso, porque tuvimos el primer impulso, que fue el doctor Carlos Coda, que se nos murió. Y bueno, vino Mime y nos dio el impulso, como la anterior administración, como para llevar adelante, y está trabajando neurocirugía a full. Y ahora, bueno, queremos crecer más, y eso significaría un paso fundamental en aplicar lo que es la cirugía en la epilepsia.
Qué bueno, porque tengo entendido que ya algunas cuestiones se han hecho con italianos, digo,
Y ya hubo intercambio con estos métodos virtuales de varios casos clínicos y discusiones, y bueno, y se postergó nada más que por el tema de la pandemia, pero ahora hay que sí o sí se tienen que ir. A más tardar en agosto se tienen que ir.
Todo el equipo. Bueno, incluso me habían hablado
de neurología, ¿perdón? El equipo de neurocirugía y neurología es brutal.
¿Del hospital?
Increíble.
Sí, eso me están contando también.
Increíble.
Muy buenos profesionales los de la Costañú, y que incluso hay un protocolo COVID elaborado por paraguayos e italianos el año pasado, doctor Alfieri.
Sí, eso fue cuando empezaba, ¿verdad? Cuando estábamos en los primeros datos de la pandemia, sabíamos que se nos venía y no sabíamos nada, ¿verdad? Todavía no sabemos tanto tampoco de la pandemia, esa es la realidad. Pero sí, ahí fue donde tuvimos ese primer enfoque en los niños con el síndrome de inflamatorio multisistémico, ahí fue que adoptamos ese protocolo, sí.
Pío, tema dengue, ¿cómo estamos?
No, nada, fue tan fuerte la del año pasado, ¿te acordás?
Sí.
Que estuvo todo el mundo, así que este año están, evidentemente todos quedamos con anticuerpos porque no hay casi nada, por suerte.
La cooperación con el Garrahan sigue siempre, ¿verdad?
Siempre, todo lo que es la telemedicina, o sea, somos la oficina de distancia, ¿verdad? Uh-huh. Apareció por ahí el documento firmado, ¿te acuerdas que dio tantas vueltas?
Sí, recuerdo.
Pero, apareció ahora, pero sí, presentamos el caso, ¿verdad? Se presenta en forma sincrónica o asincrónica, ellos dan una respuesta, se hace alguna, si hay necesidad, un encuentro, que están incluso los padres presentes y los médicos nuestros y ellos, dicen que venga o se queda o hagan esto y después venga. Sí, facilita enormemente la familia para no tener que ir innecesariamente allá.
Doctor, un gusto. Hoy juega Olimpia. Esperemos tener buen ánimo mañana temprano. Y sí, gracias por compartir con nosotros.
No soy muy optimista, la verdad.
No,
gracias a ustedes por su parte.
No, tío.
Y bueno, está bien. Doctor, un abrazo y el aprecio de siempre.
Adiós.
Adiós.
Chao, pío. Un abrazo. El doctor